Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Hay que animarse a soñar lo imposible, porque la alegría más infinita es hacerlo realidad. Mónica Lungo.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir en nuestro programa a Marcelo Ariel Fiorentino. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, Norberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy buenos días. ¿De dónde sos?
De Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe.
Ciudad, capital.
Ciudad capital,
exactamente. Bien, que todos confunden que la capital es Rosario, pero bueno.
Sí, de muchos lados.
Marcelo Ariel Fiorentino, vos tenés junto con un grupo de gente un fondo editor cooperativo. ¿De qué trata ese fondo editor cooperativo?
Así es, mira, estamos trabajando con un grupo de escritores acá de Santa Fe desde hace ya 20 años, dando talleres literarios en distintos ámbitos, dentro de la ciudad, en pueblos, en cárceles, y hemos aprendido a trabajar la literatura en forma colectiva. Finalmente la literatura es algo medio individualista o que uno se tiene que encerrar en trabajar en su obra.
Sí.
Y nosotros, bueno, con el tiempo hemos aprendido a trabajarlo en forma social, cooperativa, y en el 2003 fundamos ya el Fondo Editor Cooperativo Los Juegos del Temps, que es el nombre, porque el taller original se llamaba Temps era Temps. Y con él ya llevamos 27 títulos publicados.
Uh-huh.
O sea, ya tenemos, hace poquito festejamos nuestra propia década ganada.
Uh-huh. Marcelo, y tengo entendido que han también logrado concebir novelas colectivas.
Exactamente.
Novelas colectivas, yo realmente no me entra todavía en la cabeza.
Sí. Sí, vos sabés que hay antecedentes, pero muy pocos. En Italia hay una editorial que se dedica a publicar obras así colectivas, pero en realidad hay pocas. Lo que pasa es que, bueno, esta la escribimos entre Sergio Ferreira y Pablo Casals, que son un escritor y un poeta de acá de la ciudad, con el que venimos hace ya, con uno trabajando desde hace 20 años y con otro 15, o sea que nos conocemos mucho. Eso nos permite, hemos coordinado talleres juntos, nos permite conocernos bien. Entonces hemos publicado 1580, así se llama, Primera Revuelta Criolla en América.
Sí.
Que es una historia, una novela histórica, ¿no? Novelada, bien novelada, sobre la revolución de los siete jefes, que justamente se llevó a cabo ese año. O sea, por eso decimos Primera Revuelta Criolla, si bien no fue una revolución como pomposamente se la nombra o se la conoce, sino una rebelión que duró 36 horas, pero tiene el valor histórico de ser la primera en alzarse contra las autoridades españolas, porque fue hecha por mancebos, o sea, por hijos de la tierra, hijos de españoles e indias, o mujeres originarias.
Claro.
Y bueno, hemos tomado cada uno en principio un personaje, hemos hecho la investigación histórica, que hemos hecho mucho en Paraguay, porque hay más material en Paraguay que acá en Argentina.
¿Por qué será?
Los actuales paraguayos toman la fundación de Santa Fe y de Buenos Aires como una cosa propia, ¿no?
Mira vos.
Porque se hizo a partir de Asunción.
Claro.
Y hemos incluido personajes originarios, porque viste que los indígenas siempre ponen la cantidad de muertos, pero nunca...
Nunca los actores principales, sí.
Nunca, exactamente, claro. Entonces hemos tomado uno a un originario, otro al cura de Santa Fe, y después un barco de muertos que hay, que es el que lleva la historia, digamos, a través del tiempo. Y en esa contamos el trasfondo político que tiene la revolución, que era la segunda fundación de Buenos Aires.
Claro. Qué lindo sería poder leer ese libro, che. Marcelo, ¿cómo fue que cambiaste de números a letras?
De números a letras, por ser contador. Así es, vos sabés que, bueno, Sergio Ferreira, que es otro de los digamos, autores de la novela, fue durante un tiempo presidente de la SADE de Santa Fe, y sí, era secretario de prensa.
Sí.
Y íbamos a ferias del libro, acá sobre todo en la provincia de Santa Fe, alguna de Entre Ríos, y era una pregunta clásica, ¿viste? Dice, ¿por qué de este escritores siendo cantadores, ¿viste? Y bueno, la respuesta era, ¿por qué no? Y no, realmente, bueno, había dentro del grupo bioquímica, gente de ciencias duras, y hay otra necesidad de expresarse por fuera de la profesión, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en mi caso yo era antes escritor que contador.
Claro,
y
claro.
Escribo desde muy chico.
Ajá, uh-huh. Mira vos. Hay como, así cuando mencionás a otros profesionales de distintas áreas, es como que se intenta la humanización de lo estrictamente profesional.
Seguramente. Además, pensá que tenemos 20 años trabajando en talleres, ¿no?
Uh-huh.
Y era plena noche neoliberal, era la época menemista y había mucha necesidad de tener una válvula de escape.
Claro.
Yo me acuerdo, los comienzos eran duros, bravos. Después de haber pasado el 2001, cuando empezamos a trabajar ya en un proyecto de fondo editor y nunca lo podíamos lograr, uh-huh, porque siempre eran crisis económicas tras crisis política. La gente estaba muy en otra cosa, si bien, uh-huh, había mucha mística en el grupo, era un grupo bastante grande,
sí,
pero quedaba ahí, no lo podíamos transmitir a la sociedad, y no por casualidad el 2013 en adelante pudimos desarrollar el proyecto de fondo editor, ¿no es cierto?
Causalidades, no casualidades.
No, porque son causalidades, claro. Hay un cambio de paradigma tan importante que realmente permitió, entre otras cosas, este proyecto chiquito nuestro.
Claro. Marcelo, esta es una primera entrevista o diálogo o charla introductoria, porque habiendo sabido de tu existencia, la existencia de este Fondo Editor Cooperativo, nos interesa conocer más profundamente lo que vienen desarrollando y los trabajos que están preparando hacia adelante. Por lo cual, yo te invito a que el próximo domingo, con un poquito más de tiempo, podamos dialogar más profundamente y nos gustaría conocer el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la cárcel de mujeres.
Bueno, perfecto. Sí, justamente este fue llevado por... éramos cuatro escritores. Cuatro escritores. Sí, un trabajo muy lindo, hecho ya hace unos 10 años.
Entonces, yo creo que hay mucho para contar sobre todo este trabajo, así que, y me interesa mucho que se visibilice, o sea, a donde lleguemos, que se pueda visibilizar de alguna manera y socializarlo para que, bueno, nuestras compañeras y compañeros que son oyentes del Club de la Pluma, son amigos y que sepan que esto está ocurriendo y bueno, romper el cerco de la invisibilidad, ¿eh?
Perfecto, sí, a mí también me encantaría poder contarlo. La verdad que el programa no lo conozco recién, fue una sorpresa para mí, una sorpresa muy grata, porque es un programa excelente, la verdad que
bueno,
es muy
gracias.
Buena la calidad.
Bueno, gracias. Marcelo, el próximo domingo estás con nosotros, ¿sí?
Bueno.
Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Al contrario. Fue Marcelo Ariel Fiorentino. Hablando sobre este Fondo Editor Cooperativo y esta posibilidad de... Bueno, así como nosotros hacemos esto de construir comunicación desde lo colectivo, al menos es lo que intentamos, ¿no? Tal vez no lo logremos del todo, como algunos por ahí pretenden, o yo mismo pretendo, pero eso lo intentamos. Bueno, hay cosas, hay producciones colectivas como esto, concebir una novela colectiva histórica, realmente debe ser algo maravilloso, y llevar todas estas propuestas a los lugares donde la reclusión impiden la realización de las personas, también es una cosa maravillosa. Así que creo que va a ser mucho más que interesante dialogar con Marcelo Ariel Fiorentino. Ahora vamos a eso de la memoria, ¿sí? ¿No?